el Espíritu Santo sopla desde siempre, pero a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, hubo una manifestación nueva del Espíritu. Hubo un Pentecostés que eclosionó de manera magisterial en el concilio. Pero hubo un movimiento de renovación, por gracia del Espíritu Santo, en la pastoral, en la Biblia, en los estudios bíblicos, en la liturgia, en el ámbito de lo social. Ya con Pío IX empezó la Iglesia a posicionarse de una manera distinta frente a la modernidad, desde este lugar donde el Espíritu sopló con todos sus carismas y con toda su fuerza para renovar a la Iglesia y ponerla en una situación de aggiornamiento, que no es un adaptarse a los tiempos ni la mundaneidad eclesial como modo de decir de una forma más amigable a la gente el Evangelio de Jesús, porque el Evangelio es inquietante, no es amigable. Es inquietante, te saca de zonas de confort, te pone frente a nuevos desafíos, te exige decisiones y determinaciones. Por lo tanto, hay que tomar todo el proceso hasta Juan 23, cuando dice que justamente ha llegado el tiempo de un nuevo Pentecostés para la Iglesia. Lo dice en la inauguración del Concilio Vaticano II, y allí expresa una frase que ha quedado para siempre en el magisterio de la Iglesia: es necesario abrir las puertas y las ventanas para que entre un nuevo aire fresco a la vida de la Iglesia. Tomando aquella imagen de Pentecostés sacudiendo la sala donde estaban ellos reunidos, y uno se imagina abriéndose ventanas, puertas, por lo que es ese temblor o ese terremoto que genera la manifestación del Espíritu en el primer Pentecostés.
¿Qué revolución fue esa, no? Nunca se esperaron de Juan 23 aparte.
No, yo creo que ni él se lo esperaba.
Un papa de transición, seguramente.
Sí, además, lo ha dicho en estos días, hablando del concilio, el padre Carlos Schickenanz ha hablado al respecto de esto y nos ha puesto en nota de que hubo cero consulta para tomar esta decisión. Cuando uno escucha o lee, mejor dicho, los textos en los que el mismo Juan 23 hace relato de cómo llegó a tomar la definición o la decisión de convocar el concilio, dice que con el padre Loris, que era su secretario, tomando un café después de la misa de la mañana, empezaron a nombrar la palabra concilio, y esto tuvo una resonancia muy particular en ellos. Es propiamente...
El Espíritu Santo,
claro,
¿no?
Es un discernimiento, el sentir interior lo llevó a Juan 23 a decir, hay que convocar el concilio. Yo creo que él era consciente de que no era lo esperado. Lo que no se hiciera consciente de qué es lo que se devenía después de esto. Él pensó que era una cosa mucho más, de hecho así lo dicen las convocatorias, en las primeras sesiones, una cosa mucho más rápida, que todo se resolvió rápidamente, y no, después quedó el tiempo para que ese gran hombre que fue San Pablo VI, el cardenal Montini, Pablo VI después, de alguna manera empezara a hacer todo un proceso de ordenamiento de lo que quedó pendiente de esta revolución que abrió como puerta Juan 23, pero que fue el Espíritu el que armó el lío, digamos así, hablando en términos de Francisco, y puso la Iglesia patas para arriba, digamos, ¿no? Una Iglesia que venía, digamos así, condenando el modernismo, mostrándose muy, muy en defensa de la fe, más que propositiva, poco diálogo con el mundo desde lo magisterial, sufriendo las consecuencias de dos guerras mundiales, con un posicionamiento difícil de ubicarse frente a los totalitarismos que se dieron en un caso y en otro. Una serie de factores, el avance de la técnica, de la ciencia, de la comunicación, que hacen que la Iglesia pierda el control del discurso saludablemente, aparece como una voz entre otras voces, y hay que reafirmar la verdad en términos absolutos, como la Iglesia lo hace desde su vocación, cuando hay otras voces que le compiten en este sentido, y además con el poder que estas voces de la técnica, de la ciencia, de la cultura, comienzan a interactuar y la dejan a la Iglesia en una condición mucho más saludablemente humilde, mucho más precaria, mucho más pobre, menos revestida de poder, más invitada a revestirse de la fuerza del Espíritu Santo. Proceso en el cual todavía la Iglesia sigue, y que todavía no ha tocado, a manera de entender, y a manera de entender de muchos, entre otros el mismo Papa Francisco, las estructuras de organicidad de la Iglesia que están concentradas en el Vaticano.
Te estaba por decir eso, que cualquier parecido con la realidad era otro contexto conflictivo,
¿no?
Pero estamos...
No, es parte de un proceso. Fíjate vos que el Papa Juan Pablo II, en el año 85, cuando se celebraban 20 años del concilio, dijo, hay una frase muy importante, un concilio para que verdaderamente alcance su fuerza, digamos,
máximo,
llevan 50 años. Y estamos en esos años, digamos, ¿no? O sea, estamos en el 2015, se cumplieron 50 años de concilio, y bueno, llega el momento donde...
Está ebulliciendo, el agua está entrando
estamos,
en ebullición.
Estamos en la etapa donde termina de cuajar y toca, no solamente toca las estructuras, que hasta que no toca las estructuras de gobierno y de estilo eclesial, podríamos decir que es una gran promesa el concilio.
Pero concilio no, que viene de conciliar, padre,
sí,
de encontrar puntos en común. De...
Sí, y en este sentido el Papa está bregando mucho para que las dificultades que hay a la hora de plasmar un modelo de conversión pastoral en la Iglesia no detonen un cisma, ¿no? Que es el riesgo que se corre entre progresistas que quieren el Concilio Vaticano IV y los conservadores que quisieran volver al Concilio Vaticano I o a Trento, digamos. En el medio, la masa, el pueblo de Dios que peregrina sobre la tierra, tiene otro sentir, y el sensus fidei es el lugar que nos salva. El Papa está pidiendo mucho que recemos a la Virgen para que nos ampare y a San Miguel Arcángel para que defienda a la Iglesia de las divisiones en las que se pone en riesgo mientras estamos en este proceso de conversión pastoral, que es un núcleo muy fuerte que aparece como novedad desde Aparecida y particularmente en Evangelii Gaudium, y que a toda la Iglesia involucre, a cada uno de nosotros también.
Cuando vos te vas a uno y a otro, estos que quieren volver al pasado o ir demasiado rápido al futuro.
O volver al futuro, claro.
Digo, pasa también en la vida de cada uno nosotros, ¿no? Que no respetamos el presente y no valoramos el presente, el proceso presente.
Con los legados del pasado saludable, con la necesidad de sacar del pasado lo que no fue sano y con la apertura a lo que viene, que será la gran novedad con la que el Espíritu nos bendiga, digamos.
Bueno. Que ojalá podamos seguir ese caminito.
Guía la Iglesia, el Espíritu Santo guía a la Iglesia. Y a veces a pesar nuestro.
Sí, eso, más que nada. Vamos a la primera placa, padre.
Buenísimo.
El Espíritu Santo infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, parresía, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la buena noticia, no solo con palabras, sino sobre todo con una vida que sea transfigurado en la presencia de Dios. Esto está en la Evangelii Gaudium, punto 259.
Sí, parresía es
sí.
Libertad y audacia, pero siempre en discernimiento. Cuando el Papa dice hagamos lío, no está diciendo vayamos, agarremos el bombo y vamos a quitar las calles. Posiblemente también hay que hacerlo a eso, pero no es... Eso que nosotros interpretamos como lío, tal cual la sociedad lo muestra cuando hay un conflicto social. Es revertir el orden de lo establecido, pero para ir por un orden nuevo que lo trae Dios en la gracia del Espíritu Santo, que es el gran protagonista entre la primera venida de Jesús y la segunda. Si Jesús vino, se quedó entre nosotros, pero Él dice, la verdad que ustedes van a entender quién soy yo entre ustedes cuando les envíe el Espíritu.
Les enseñará todo,
pero además el que les va a enseñar todo es el que los consuela y es el que los defiende. Es paráclito en todos los sentidos, enseña, defiende, protege, guía, ilumina, sostiene, fortalece. El Espíritu Santo es el gran protagonista entre la primera venida de Jesús y la parusía, que es la segunda venida de Jesús. Si nosotros no tenemos vínculo con el Espíritu Santo, un vínculo cotidiano, habitual, siguiendo sus mociones, sus inspiraciones, su sentir que deja en el corazón, difícilmente podamos ser protagonistas con Jesús del cambio propio, la conversión propia y la transformación del mundo, que es a donde apunta el mensaje que el Papa está diciendo. Porque de eso se trata de evangelizar. Es la aparición de un hombre nuevo y de una mujer nueva que está escondido en el mundo de hoy. ¿El Espíritu Santo qué hace? Lo saca a la luz. En el retiro este que compartíamos la semana pasada, en varias oportunidades me salió una expresión que para mí es nueva, para mí como para decirla para mí y también para proponerla, que la mejor versión de nosotros está por aparecer. Y siempre es así. Es decir, ¿y eso quién lo genera? El clamor del espíritu en el alma, que va a decir Pablo, gime con gemidos inefables. Es decir, hay que aprender a interpretar qué está diciendo el espíritu en mi corazón para seguir sus mociones. Y eso viene por el camino de la oración y por su inspiración.
Siempre y cuando, claro, no nos quedemos estancados en un lugar donde nos sentimos cómodos.
Lo que pasa es que cuando el Espíritu Santo nunca estás cómodo.
No. Te mueve, te lleva, te trae.
Uno lee el texto de lo que pasa a los discípulos, no están cómodos. No están cómodos. Y después están muy en su lugar. Porque apenas salen de ahí, acordate, ellos primero estaban con mucho miedo.
Sí.
Hay una presencia ahí que es aglutinante, que es la presencia de la Virgen, ¿no? Porque vos fíjate que hasta ahí estaban con miedo, es muy dividido entre ellos, porque hay fracciones distintas, hay rasgos diversos de discipulado alrededor de una causa común que es la de Jesús, que supuestamente los aglutinaba en términos políticos, y en realidad Jesús nunca los aglutinó en términos políticos, los aglutinaba en términos de mesianismo, que no entendieron ellos.
Como decían, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo.
Ni más ni menos. Entonces, solamente porque la Virgen los reúne como buena madre, ella, que ya tuvo experiencia del Espíritu para gestar a Cristo en su vientre, Dios la elige para gestar al Cristo que es la Iglesia. Sí, el Espíritu y María tienen un vínculo desde siempre para gestar a Jesús. Si uno quiere la gestación de Jesús en su propia vida, no puede hacerlo sino con el Espíritu y con la Virgen y en comunidad. Que esas son las claves que hace que entremos en el camino de la renovación espiritual y del espíritu.
Esta primera parte ha sido más que fecunda, Padre Javier. Realmente, cómo nos fue llegando, bueno, por lo menos a mí, espero que a ustedes también, ahí en medio de las tareas cotidianas, puedan encontrarse con esta palabra de vida realmente, y vida en abundancia. Bueno, vamos pensando, vamos a hacer una pausita musical, así ustedes van pensando, se van comunicando, van dejando sus mensajes de voz o mensajes de texto al 3518-171-593 y contarnos un poquito cómo llevan el Evangelio todos los días, cómo lo llevan en su casa, en su familia, entre sus hijos, entre los amigos de sus hijos, cómo llevan el Evangelio y si recuerdan algún momento donde la acción del Espíritu Santo fue fuerte, que te impulsó a hacer algo que no habías pensado hacer. Esta es otra de las preguntitas y lo que vos quieras compartir, por supuesto. Están abiertas ahí las líneas telefónicas. Está Zulma, está Edith, está Laura para recibir tu llamado.
Haces templo de tu promesa y ahora te clamamos. Escúchanos, Dios de libremente mueve y anima dándonos fuerzas, reviva el fuego que dio tu llama y convéncenos de tu palabra y danos coraje para salir Haznos uno para tu gloria, y que tu gloria nos transfigure. Que con tus dones nos acompañes en el camino de ser testigos. Danos de alimento a Cristo.
Escuchando al rosarino Pablo Martínez haciendo Dios de Pentecostés. Justo fuera del aire hablábamos, padre, ¿no?, de la difusión del Espíritu Santo, ¿no?, cómo renueva también todas las estructuras, las comunidades.
Sí, la primera experiencia de los discípulos, ¿no? Ellos sufren esta transformación, la sufren en carne propia, digamos, ¿no? Al punto tal que ellos, que van a sentir la alegría de haber dado testimonio por Jesús a pesar de que los golpeaban.
Qué bárbaro.
Mientras antes tenían miedo, mucho no se entiende si no se lee desde el Espíritu, ¿no?
Claro, porque cuando viene la venida del Espíritu Santo,
salen.
Estaban tristes, estaban agobiados.
Sí, pero más salen lanzados.
Y
¿no?
salen, claro, con una fuerza que increíble.
De hecho, el texto bíblico dice que en la primera predicación de Pedro, el querigma de Pedro, tema que hemos tratado ya desde el Evangelii Gaudium, que es el primer anuncio que Pedro hace. Se convirtieron y se bautizaron 3.000.
Impresionante.
Impresionante. Impresionante.
Padre, ¿tengo algún mensajito antes de seguir con la segunda plaquita? Dale. Bueno, bendiciones Radio María. Sí, así fue, dice. Gracias, Señor, por tu amor, por ser fiel a tus promesas. Gracias, Santo Espíritu, por esta corriente de gracia, dice Sofía de Tras las Sierras, del grupo de oración de la renovación carismática de allí. Y por aquí...
Quiero decir esto, Gaby, que lo hablamos fuera del aire. Cuando se produce la primera efusión del Espíritu en lo que después se llamó la corriente de gracia, la renovación carismática, quienes experimentan esto, en distintos lugares se dio, pero en Estados Unidos particularmente, creo que fue Pensilvania, si no
sí, en Pensilvania.
Recuerdo, no entendían nada que le pasaba. Entraron a hablar en lenguas, a profetizar. El otro día me contaba en Catamarca la mamá de una chica de 13 años, que ahora después estuve con ella, una mujer, madre, dice que fue a un retiro, y no tenía idea ella que lo que era ese retiro carismático. Entonces le llama a los padres, ¿cómo estás? Muy bien, mamá, estoy re contenta. Acá hay una monja que dice que hablo en lengua. No tenía idea que estaba pasando. Digo, para... sí, ahí ocurre algo en esa primera manifestación que... los deja sin palabras, ¿no?
Qué bueno
es muy
esto.
Interesante el testimonio respecto de esto, de fusión del Espíritu, tres personas para mí clave, digamos, ¿no? En la renovación carismática, al menos de lo que yo conozco. Uno, Raniero Cantalamessa, el predicador del Papa. Otro, Emiliano Tardif, que hemos contado algo sobre
el padre
la vida
estuvo
de él,
acá en Argentina hace poco.
Murió ya él.
Sí.
Emiliano Tardif muere en Córdoba.
Ah.
Su proceso de beatificación se abre en Córdoba porque murió aquí. Y otro, el Papa Francisco, que él ha reconocido que en el 2012, en una reunión pentecostal entre católicos y evangélicos, él recibió una efusión del Espíritu Santo.
¡Qué maravilla! Antes no sabía eso.
Papa, sí.
¡Qué bueno!
Hay una foto muy sorprendente, ojalá tuvieran para mostrar. El Papa Francisco, cardenal Jorge Mario Bergoglio, está en un descanso en el Espíritu, que se llama, ¿no? Le tomó una foto y llama la atención, porque además él les decía a los carismáticos en el Estadio de Roma en el 2003, y pensar que yo pensé que usted era una escola de samba. Ay, ay, ay. Pero bueno, dice, las noticias llegan rápido, ustedes saben qué es lo que ha pasado. No dijo más nada.
No dijo, pero entendió, se entendió que...
Sabíamos todo lo que había ocurrido.
Qué bonito. Y lo bueno decía, pensaba cuando vos contabas esto, ¿no? Esta chica de Catamarca, que es gratuito, sí, que es una gracia, sí, que no distingue de nada, ni de posición social, ni
quiere,
de nada.
Es decir,
Dios hace lo que quiere y como quiere y cuando quiere, ¿no? Otro mensajito, padre, Clarisa de Tucumán dice, yo llevo el evangelio de muchas formas, comparto los audios del padre Luis Sassano, también en las catequesis de niños y con las visitas a enfermos.
Qué bueno.
Dice por ahí...
Es una manera de evangelizar.
Claro, exacto.
En
muchos evangelizan, así, evangelizan claro, ahora, claro. La verdad que así, ¿eh? Después de la muerte de mi nietita, todo cambió en mí, mi confianza está toda en Dios, me agarro fuerte a Él, porque lo sentí tan cerca, tan padre, todos los días. Comienzo en paz, en alegría, aunque a veces tenga lágrimas en los ojos, su amor me inunda, me fortalece, me calma. Y después de 10 años de espera, el 5 de abril, se inaugura la Capilla de Adoración Eucarística Perpetua, así que más no puedo pedir. Gracias, me hacen mucho bien, dice Sil de Chascomús.
Gracias, Sil, muchísimas gracias.
En alguno de los mensajes. Si querés, seguimos con la próxima placa.
Dale.
Padre, ahí vamos. Cuando se dice que algo tiene espíritu, esto suele indicar unos móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria. ¿Cómo quisiera encontrar las palabras para alentar una etapa evangelizadora más fervorosa, alegre, generosa, audaz? Pero sé que ninguna motivación será suficiente si no arde en los corazones el fuego del espíritu, dice el Papa Francisco en el punto 261. Me encantó.
Muy bueno.
Qué bueno.
Sí, en el fondo está diciendo el silencio convoca. Uno puede decir algo, digamos, ¿no? Puede motivar, alentar, llamar a sentido, a fortaleza, animarse a parresía, pero nada, ¿no? Puede ser un sencillo pobre instrumento del que Dios se vale para hacer lo que Él tiene que hacer. Eso está diciendo.
Me gustó, o sea, esa fuerza que le pusiste,
él,
padre.
Él tiene que hacerlo. Si él no lo hace, no se puede, digamos, ¿no? Uh-huh. El problema es, el tema es si nosotros dejamos que la haga. No es que Dios no se esté derramando en el Espíritu Santo. El punto es si nosotros estamos percibiendo que eso está ocurriendo. O sea, si yo tengo vínculo con el Espíritu, si yo me animo a tener vínculo con el Espíritu. Porque lo sabemos por el discernimiento de espíritus que, en realidad, además de interferir la fuerza del maligno que quiere evitar que esto acontezca, la naturaleza humana herida también ofrece su resistencia. El egoísmo y la soberbia, básicamente, son los que operan para que Dios no sea el protagonista principal de mi vida, sino yo y el creérmela y él. Entonces, el problema para la Iglesia no está en Dios, ni para nosotros. El problema no es Dios. No somos nosotros. Uh-huh. Aunque en esto me contradice Santa Teresa de Jesús, pero hay que entender lo que está diciendo. Porque ella dice, mi problema siempre fue Dios. En el sentido de que, dice ella, entre que si él era el protagonista o era yo. Que ese es el problema.
Ahí está.
O sea, si yo soy el protagonista principal o es Dios el principal protagonista. Y eso pensémoslo como mamá, como esposo, como esposa, como trabajador, como... apóstol, como sacerdote, como laica que consagra su vida a la evangelización, como obrero, ¿quién lleva la delantera? O sea, si mi vida está en las manos del Señor, está en las manos del Señor. No puede estar en la mano del Señor en las manos mías. No funciona, digamos. O está en la mano del Señor o está en mis manos. Decía mi padre, las medias son para los zapatos. A los pies, decía.
Claro.
¿No? O sea, no hay cosas a medias. No, no. En eso hay. Lo que el Papa está diciendo en el texto que leíamos recién, tiene que haber una radicalidad de vida en el Espíritu Santo para que se produzca el milagro de un nuevo Pentecostés.
Uh-huh. Vamos a la próxima plaquita. Evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido. Nos debilitamos por el cansancio y las dificultades y el fervor se apaga.
Hay una expresión de San Juan de la Cruz, referido a esto mismo, que dice, si el apóstol no reza, es ineficiente, hace ruido y puede hacer daño. O sea, si el apóstol no reza, es ineficiente, hace ruido y pocas nueces, y hasta puede hacer daño.
En el peor de los casos.
Sí, no está tan lejos cuando uno no reza de hacer daño, digamos, ¿no? O por acción o por omisión. Por no estar donde hay que estar o por hacer mal lo que uno tiene que hacer, digamos, ¿no? Y en eso uno tiene que revisar siempre su vida. Y cuando se habla de oración acá, me parece que no se habla de devoción, sino de trato de amistad, es decir, de vínculo en el amor y de corazón, orar con el corazón, orar con la vida. El Papa va a decir también en Evangelii Gaudium, orar con el rostro poblado de hermanos. O sea, orar desde la vida, desde la historia, orar desde el acontecimiento. O sea, saber que Dios es Señor de la historia, no está lejos de nosotros. Por lo tanto, lo que me ocurre a Dios no le resulta indiferente. Lo que me ocurre o lo que le ocurre a otros es que es como si me ocurriera a mí.
Claro.
Explico, ¿no? Yo puedo orar desde la propia vida, pero soy invitado también a orar desde la vida de los hermanos. Hay una expresión que toma por ahí cierta moda, digamos, te rezo. Mira, yo no te rezo a vos porque vos no sos santo, ni me rezo a mí porque no soy santo. En todo caso, lo que puedo hacer es rezar para que tu momento de historia que estás atravesando sea verdaderamente un momento donde Dios sea el protagonista. Rezo por lo que estás viviendo. Uh-huh. En ese sentido sí se entiende, te rezo. Pero nadie, yo no te rezaría.
No.
No me recé a mí.
No, tampoco.
¿No? Además, cuando le rezamos a los santos tampoco le rezamos a ellos.
No, no estamos.
Nos valemos de la amistad de ellos para que la oración con ellos llegue a donde tiene que llegar, al único intercesor, Jesús.
Jesús.
Aún cuando rezamos con la Virgen, no le rezamos a la Virgen, rezamos con la Virgen. Yo no le rezo a María, yo rezo con María. Qué distinto, ¿se entiende? A Jesús sí le rezo, porque eres Dios, el único intercesor. A mí me llama la atención, yo creo que lo hemos compartido en otros momentos, por ejemplo, cuando Bernardita ve a María rezando el rosario, pasa las cuentas, y que la Virgen está rezando ella misma. No, porque las cuentas del rosario, todas están vinculadas a su hijo.
Claro.
Aún las que hablan de ella, porque las que hablan de ella son por méritos de su hijo. María no es una semidiosa, digamos, ¿no?
No,
es una criatura.
Es el puente hacia su hijo, no hacia
es un
Dios
camino,
Padre.
Es un camino hacia su hijo. El puente es Jesús. Es Jesús, o sea, Él es el único intercesor. Por eso es interesante la imagen. Que Bernardita reza el rosario y la Virgen pasa las cuentas. ¿Que se está rezando a ella? No, porque tampoco la Virgen reza el rosario con nosotros. No es que se esté rezando ella misma. Contempla con nosotros, nos ayuda a contemplar los misterios de su Hijo. ¿Se entiende? La oración mariana siempre es cristológica.
¿Qué es lo que hizo toda su vida, María?
Ni más ni menos.
Contemplar a su Hijo.
Lo que hace es llevarnos de la
acompañar.
Mano... para que lleguemos al encuentro con el Hijo. Pero la oración, quiero decir, siempre es encuentro con el Hijo.
O pide por nosotros, que eso también, como en las
reza
bodas de Caná,
con
¿no?
nosotros.
En las bodas
sí,
de Caná le pide a
pero,
su Hijo.
Pero después dice, hagan lo que les digo.
Claro,
o sea,
por
no
supuesto.
No es que te libera de tu responsabilidad de hacer
Exacto.
tu parte. Tenés que obedecer en este caso.
Está más cerquita, es la madre.
Es la madre.
Está más cerca, por eso nosotros no vamos al quien está más cerca.
Así es.
Cuando uno quiere hablar con alguien, ¿con quién vas a hablar primero a lo mejor? Con alguien que esté más cerca.
Hacete un par de trámites.
Vamos con la otra plaquita.
Vamos.
Es sano acordarse de los primeros cristianos y de tantos hermanos a lo largo de la historia que estuvieron cargados de alegría, llenos de coraje, incansables en el anuncio y capaces de una gran resistencia activa. La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más. Dice Francisco 263-264, los puntos.
Sí, acá está la
Un
clave.
Un poco
¿no?
lo que vos decías,
sí,
Padre, ¿no?
La clave es el amor.
El amor. O sea,
el Espíritu Santo es el Espíritu del amor. El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Por lo tanto, si yo soy movido por el Espíritu Santo, mis palabras y mis gestos comunican amor. Y lo que la gente busca no es que le enseñen cosas. Yo al menos, no, o sea, no es, también aprendo cuando me enseñan, porque soy un ser racional, uh-huh. No parezco, pero lo soy. Entonces, lo que uno espera es que ser amado.
Sí.
El corazón humano, que es el centro de la vida humana, donde confluye inteligencia, voluntad, afecto, vínculos, procesos, historia, desafíos, sueños, proyectos, todo, no lo alcanza... No le alcanza una buena razón.
No.
No lo puede una buena razón. Por eso está más en amar que en hablar, va a decir Ignacio de Loyola.
Amar y servir también.
En obrar amando que en decir de palabra. Uh-huh. Aunque hay ciertos decires que si son con amor pueden más que otras obras. La expresión de Juan al paralítico en el templo. En el nombre de Jesús, te lo digo, ponete de pie. Ninguna limosna que él recibió pudo cuanto pudo esa palabra, dicha en el espíritu y dicha claro. Con amor. ¿Me explico? Sí, hay palabras que son hacedoras, son gestos en sí, construyen. Yo estoy convencido que en eso Radio María tiene esa gran misión de poner de pie a las personas. La gente lo dice.
Sí.
Hablo de Radio María, no de nosotros, ¿no? De esta obra maravillosa que Dios expande
por el mundo. A mí me puso de pie.
A mí me pone de pie todos los días para servir.
Claro.
Yo doy fe, yo llego de una manera aquí y cuando se enciende un micrófono o tengo que comunicar
el Evangelio. Se enciende el corazón.
Y algo viene.
Y sí,
que va más allá de uno.
Espíritu.
Digamos, ¿sí?
Espíritu Santo.
La gracia. Pero que es para. Perdón. Es gracia de Estado. Es gracia para los demás.
Claro.
¿Me explico? Y tengo la sensación a veces, que me parece que me pasa dentro de un ratito cuando me vaya a comer, que como si yo me sacara el enchufe y quedo como cansado de toda la posa. Pero mientras estoy en el servicio, no.
Claro, porque te da la gracia.
Sí, para otros.
Poder, claro,
porque
para otros.
Es para los otros, es por amor. Ajá. Es el amor que Dios les tiene a los hermanos, que se vale de uno.
Ya Benedicto XVI decía, ¿no?, que el cristianismo no es una ideología, sino que es un encuentro con Jesús.
Es maravilloso.
Es hermoso.
Deus Caritas es el texto para mí. Son muy bonitos. Doctrinalmente, Benedicto es tremendo, ¿no? Ratzinger es un gran teólogo. Los tres textos, la esperanza, la fe y la caridad, para mí, de la caridad es bellísimo. Es una joya, digamos.
Es un alimento para el espíritu, para el alma.
Muy bueno.
Vamos a nuestra segunda pausita musical. Vamos a disfrutar de una linda canción mientras ustedes se van comunicando con nosotros y nos van dejando un mensajito de voz. Si se animan, nos dejan un mensaje de voz 3518-171-593 y nos cuentan cómo van recibiendo esta reflexión del Padre en torno al Evangelii Gaudium, la alegría de evangelizar, y también cómo llevan el Evangelio, de qué manera, de qué forma, si recuerdan esta acción del Espíritu Santo en sus vidas.
Ya le traje a tu hijo todo mi equipaje, mis heridas también, mi dolor, para que me sane. Dile que me adelante el favor. Le dijiste no hay vino en aquella boda. ¿Qué quieres de mi mujer si no ha llegado mi hora? Hagan lo que les diga el Señor. Intercede por mí, Madre Santa. Intercede por mí, Madre buena. Dile que yo soy nada y que el vino se acaba. Dile que necesito su gracia. La Madre de Dios, tu Virgen hermosa.
Existe un lugar que le da plena certeza a tu fe, elegido por Dios, donde Él dejó su huella. Es el lugar más sagrado de la tierra.
Radio María agradece y premia tu generosidad con un viaje a Tierra Santa, para que vivas una experiencia inolvidable por los caminos que recorrió Jesús. Llama al 0810-777-7777 o ingresa en www.radiomaria.org.ar. Peregrinos en Tierra Santa.
Bases y condiciones del sorteo en nuestra página web.
Retomamos, qué buen concurso que te estamos proponiendo, ser peregrinos, nada más y nada menos que en Tierra Santa. Un Radio Mariano nos va a llevar a todos en su corazón.
Sí, en él vamos todos, o en ella vamos todos, ¿no? Y lo lindo es que este tiempo empezamos a recorrer, Gabriela, este camino que nos lleva hacia allá, reconociendo los pasos que Jesús ha dado y cuánta renovación nos traen la memoria agradecida del andar de Jesús por esas tierras, y cuánto bien nos va a hacer uno de los nuestros estando allí, oliendo los olores que Jesús olió, viendo lo que Jesús vio, hablándonos de lo que Jesús habló, porque lo va a decir desde allá.
Claro.
La idea es que quien vaya también nos traiga los ecos de lo que está viviendo. Bueno, va en una peregrinación, se gana un viaje, quien salga sorteado. Y empezamos ahora a recorrer el camino. Tenés que llamar al 0810, 7 veces el número 7, si vos no sos aportante y aportás entre el mes de mayo y el mes de abril, desde ahora hasta el 31 de mayo, 300 pesos. Si además lo haces por tarjeta, sosteniéndolo todo el año...
Triple chance.
Tenés triple chance,
me encantó así, que tirás así la pelota en el básquet, ¿viste?
Triple,
ay, qué lindos son esos triples.
Muy bueno.
Bueno, a propósito de esto, nos deja acá una hermana, dice, pregunto, los que somos aportantes y lo hacemos por 200 pesos, ¿no entramos en el viaje a Tierra Santa,
no,
Padre Javier?
Es de 300 pesos en adelante.
Pero pueden sumar 100 pesos
claro,
más.
Claro, sumás 100 pesos más, lo haces por tarjeta de crédito o débito, o lo sumás en este mes a esos 100 pesos, o en el mes de mayo, y participás.
Y si está, es decir, vos haces tu aporte voluntario a la radio con boleta y te pasás a tarjeta, triple chance.
¿Por qué? Porque... nosotros hablamos de... Es un concurso de fidelización, ¿no? Premiamos a los fieles de donación.
Que colaboran,
sí,
con la radio. Que...
Todos somos fieles a la radio, digamos, ¿no? Pero particularmente los que ponen su mano en el bolsillo y dan a favor del proyecto que solamente sostiene por el aporte de la gente, muestran un grado de vínculo mucha pertenencia y muy fuerte. Entonces... Queremos eso premiar, digamos, ¿no? Eso lo dice bien la institución al que compartimos.
Sí, y el que ya es donante, es aportante de la radio por 300 pesos o más, ya entra directamente en el concurso.
Sí, eso ya forma parte. No está mal que también hagan un poquito más de donación.
Claro.
También los que ya son.
Claro, por supuesto. Bueno, así que todos invitados, realmente es una muy buena noticia. Lindo, te escuché esta mañana, padre, y me hiciste reír con...
Sí,
con tus ocurrencias.
Con Adriana pensamos, para darle un poquito, como estamos en lo audiovisual, para darle un poquito de forma, vestirnos de aviador, ¿viste?
Claro,
dijimos,
no,
porque la gente no se va a subir. No, sí. Entonces vamos a elegir otra vestimenta.
Si sabe que manejas vos el avión, no.
Claro, no, yo no voy. Aclaro que yo no viajo, ¿no? Va un sacerdote que vamos a entrar en contacto
Gustavo
con él.
Gustavo Brionese.
Gustavo, sí. No lo conozco yo. Uh-huh. Sé que va por la empresa que nos ha vinculado a esta posibilidad, pero el que va en nombre de todos nosotros. Uh-huh. Es como si yo fuera también, yo siento que voy con los que van. De hecho, lo vamos a vivir así en estos días.
Los que nos están siguiendo por audiovisual, a través de Facebook, hay una linda, sí, un lindo flyers que dice Peregrinos en Tierra Santa y los pies de Jesús, ¿no? Como sí, peregrino.
Pero además, Gaby, ¿por qué esto que decís? Porque... Si vos entras a la página web, te vas a encontrar con este flyer. www.radiomaria.org.ar. Haces doble clic allí y es muy saludable para todos, para nosotros también, por la demanda que tenemos, que por ese camino hagas tu vínculo a este concurso.
Claro, y para algunos que estén trabajando es mucho más fácil entrar en la computadora y
además,
y hacer la donación
el año
ahí.
El año de Brochero, cuyo fruto de esa campaña de viaje
a Roma.
A Roma es este estudio que hoy estamos, el 30% de las personas lo hicieron por este sistema. Mira. Que es de autogestión a través de la web.
Está buenísimo.
Y está muy bueno, simplifica muchísimo el proceso administrativo para nosotros, así que los que lo puedan hacer nos dan una mano también con eso.
Bueno, ahí está entonces, doná y participa por el viaje. Y bueno, agradecemos, ¿no?, que nos acompaña a Rapture con su generosidad
sí.
y con su...
Eso y con la gestión que
con
hace
con la gestión,
viaje.
Claro, de viaje. Bueno, muchísimas gracias entonces a nuestro oyente que nos ha dejado este mensajito. Hay varios mensajes con respecto a la consigna. Y dice,
hay uno que vimos de un cuadro, quiero compartirlo.
Ah, y ese ya lo...
Dale.
Una pintora que nos ha dejado
sí,
un mensaje
bueno,
que
eso.
Evangeliza a través de sus cuadros.
Sí.
Me encantaron los
y
cuadros.
Y vamos a mostrar el cuadro además.
Dale. Primero te digo este que llega desde La Paz, Jessy. Dice, hola a todos los Radio Marianos. Dice, mi misión es llevar la imagen peregrina de Nuestra Señora Madre de la Dulce Espera, la novena, agua bendita, el rosario, a todas aquellas familias que esperan o desean la llegada de un bebé. Hermoso, hermoso, Jessy, precioso. Va acá otro mensajito. Por el concurso de que hay un viaje a Tierra Santa, dice aquí Analía, desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si ya soy aportante y por tarjeta por un monto superior a los 300, ¿ya estoy participando o tengo que hacer algo más?
Ya está participando.
Ya estás participando, ya está Analía. Estás
lo que podés hacer es aumentar tu aporte.
Claro, eso también. Muchísimas gracias. Los escuché hace 3 años y escuchar al Padre Javier cada mañana, eso ya nos ilumina con el Espíritu Santo. Es un gran intercesor y un buen instrumento de Dios, obvio, dice, ¿no? Como dejando claro lo que nuestro día ya empieza de otra manera, dice Víctor de Bella Vista Corrientes. Así que agradecidos a vos, Padre, por la catequesis de todos los días, ¿no? Que tanto bien realmente nos hace. Soy Claudio de Goya, excelente el programa. Yo siento a Dios en la oración y en mis hermanos. Dice por aquí Claudio y nos deja un abrazo grande, Padre. Lorena de Catamarca, y acá está la pintora.
Ahí está la pintora.
Dice, buenas tardes a todos, la audiencia de Radio María. Quería compartirles que desde la pintura, con mis cuadros, voy aportando en la evangelización y muchas veces soy cuestionada en la medida que voy pintando, dice. Hago oración y la acción de intersección del espectador y la obra. No, y la acción es interacción del espectador y la obra.
Mirá, ahí está Gaby.
Mirá, qué bonito.
Qué bonito, qué bonito. Mostrate
ahí está
Gaby Aymoneto. Mirá qué precioso.
Qué hermosura.
Qué precioso.
Excelente, Lorena.
Muy bonito, Lorena, ¿eh?
Muy, muy buen logrado.
Si alguna vez quiere mandar un cuadro acá para que lo sorteemos entre los oyentes.
Ah, también podría ser.
Sí, para que se ganen un premio y los mandamos acá, va a ser muy bienvenido.
No, es muy bonito.
De paso se hace conocer tu...
Para aquellos que están escuchando no solamente radialmente, los cuadros son imágenes especialmente de la Virgen, en este caso.
Sí, San José.
La Virgen con Santa Isabel, con San José. Hay un cuadro, uno de los el que está ahora, está la Virgen con San José en una charla, parece
linda,
muy
linda.
Cotidiana,
muy luminosa.
Sí. Muy bonito, muy bueno. Gracias,
Lorena.
Lorena,
muchas gracias.
Hay varios mensajitos más, Padre. Están muy atentos los oyentes hoy.
Sí,
mira
sí.
Qué lindo. Aldo de Rosario dice si este número es el de Radio María. Sí.
Sí.
Así que podés dejar tu mensaje
de WhatsApp,
por acá.
Pero para
el
hacer
WhatsApp.
La campaña, mejor para sumarte quiera... al concurso, es 0810.
Exacto, 0810, 7x7, es un número conocido por toda la audiencia. Para aquellos que quieran sumarse como donantes y de paso entran en este concurso lindo de peregrinar a Tierra Santa. Vamos ya casi en los últimos minutitos, Padre, pero creo que queda una plaquita más. A veces perdemos el entusiasmo por la misión al olvidar que el Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas, porque todos hemos sido creados para la amistad con Jesús y el amor fraterno. Si queremos entregarnos a fondo y con constancia, tenemos que ir más allá de cualquier otra motivación que la de buscar la gloria de Dios. Evangelizamos para la mayor gloria del Padre que nos ama, dice Francisco en el punto 265 al 267.
Sí, perdemos el entusiasmo por evangelizar cuando no rezamos desde la vida de las personas.
¿Cómo es eso, Padre?
Claro, cuando yo no rezo desde el lugar donde el otro está, pierdo el entusiasmo. Estar entusiasmado, la palabra entusiasmo significa estar en Dios. O sea, si mi tarea es vínculo con los otros en la evangelización y ese vínculo con los otros es en Dios, yo tengo que rezar en el lugar donde el otro está y en el lugar donde Dios quiere que el otro esté. Y eso es oración de intercesión por los otros. Eso lo que hace es abrirnos al vínculo con el otro de un lugar nuevo, distinto, y es pedirle a Dios que abra en él la posibilidad de encontrarse a sí mismo y en Dios y con los demás desde un lugar distinto. Esa es la nueva humanidad, la que genera el Espíritu Santo cuando oramos en él desde la vida de las personas. O sea, por eso es tan importante en la evangelización conocer a quien vamos a evangelizar. Mm. Vos sabés que en todo proceso de catequesis sí. hay un sujeto al que evangelizamos y hay un evangelizador. En todo proceso de evangelización hay alguien a quien llevamos el mensaje y hay un alguien que lleva el mensaje. Ese conocimiento que tenemos de las personas, de las comunidades, de las que se nos confía en la evangelización, es un saber que no es intelectual y racional, aunque también necesitamos de ello para mejor aproximarnos a los demás. Pero es un saber del corazón, es una sabiduría del alma que le da el conocimiento del amor que tenemos por las personas.